El siguiente video nos habla de un joven que su papá era alcohólico, trabajaba pero consumió mucho alcohol y como llegó un momento de la vida donde se podría decir que dio la vida por su hijo. Posteriormente este joven se superó en su vida, llegó a un punto donde se sintió realizado y creía que todas las podía, que no requería a Dios. Y llegó a un punto en su vida donde se dio cuenta que realmente no podía sin Dios, que sin Dios no era nada. Reconociéndole y pidiéndole a Dios que lo ayudara a salir adelante. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Fernando González.
Hola, ¿qué tal? Estamos con otro video de testimonio. En esta ocasión estamos con nuestro hermano Cristo, Fernando González.
Gracias, muchas gracias, Luis, tremendo.
¿Qué tal? ¿Cómo
Gracias.
estás?
Muy bien, gracias a Dios, hermano.
Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que te hiciste tiempo para este video aquí en tu casa. Teníamos tiempo ahí como que programándole, no se había dado, pero gracias a Dios que ya se dio el tiempo para hacerte parte de este proyecto de testimonios. Cuéntanos a qué te dedicas.
Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por estar por aquí, a toda tu audiencia. Gracias por andar por aquí. Sé que son varios y sé que varios lo van a escuchar. Y bueno, primero que nada, pues me dedico, yo soy Fernando González, ya lo he comentado ahorita. Me dedico, soy licenciado en psicología.
Okay.
Me dedico a terapia psicológica. Unas dinámicas muy interesantes, una terapia muy interesante que, pues ahí si alguno gusta, pues hay que se comunique contigo y
Okay.
pasamos ahí el dato.
Muy bien.
Entonces, pues así,
Terapia, muy
para
bien.
empezar.
¿Hay algún giro en específico que te dediques? ¿Alguna edad en específico o en general?
¿Sabes? Sí, me dedico a, tengo una especialidad,
Ah.
dos especialidades, una en organizaciones,
Okay.
talleres, conferencias,
Okay.
dinámicas, y la otra en adicciones, especialista en adicciones.
Ok, qué buena onda. Ahí pues si a alguien les interesa, pues ahí pues igual me preguntan o lo ponemos en la descripción del video para que lo contacten. Pues bueno, fue a lo que
A
venimos.
darle.
Cuéntanos cómo ha sido la vida de Fidel González, cómo fue su infancia, su adolescencia, juventud, buenos, malos, cómo ha sido.
Fíjate, pues yo empiezo primero, así muy a grandes rasgos.
Ajá.
Vengo de una familia muy humilde, la verdad, muy humilde. Ojalá mi mamá no lo vea porque no me va a regañar. No sé,
Ya
claro, que lo
sé.
vea mi hijita también, lo comparto con ella.
Muy bien.
Una familia muy humilde, bueno, con escasez de algunas áreas, ¿no? Pues no había comodidades, faltaban algunas cosas, pero faltan a criterio de uno, a su juicio, ¿no?
Sí,
Pero bueno,
claro.
no me meteré en detalle. De un papá que, a ver, les cuento un poquito más sobre ello. Papá, él era vendedor ambulante, él vendía
Okay.
elotes afuera, a lo mejor lo conocieron algunos, vendía pelotes allá afuera de Morelos,
Okay,
y
órale.
era, pues era famoso, ¿verdad?
Okay.
Entonces, vengo de ahí, ahí fue mi concepción, mi pasado y todo ello, y pues sí, hay gran relevancia ahorita por lo que espero y me da una oportunidad de platicarles, porque hay gran relevancia en ese pequeño detalle.
Okay.
Nazco en ese entorno, situación un poquito difícil por la cuestión económica. Avanzo en mi proceso, ¿no? En mi infancia, y pues más detalles van saliendo por ahí. En la primaria, por ejemplo, una de las cosas, ahí en la primaria, recuerdo mucho, no fui muy dotado así de inteligencia, por
Okay.
no dar otro término
Sí. Por
importante.
familiar.
Entonces, pues, por ejemplo, en el quinto de primaria, pues era también otra cosa. Pues en aquel entonces era de reglazo, si no
Ah,
sabías el 4x2, o sea, y no me supe las tablas, ya me andaba corriendo bueno, reprobando en quinto de primaria. Me dieron
no
la tercera oportunidad, entré y ya lo pasé.
la tercera
No,
la
la tercera la vencida,
vencida.
entonces, pues por poco y me corren quinto. O sea, fue algo muy suave. Y fíjate, enfocando a una sola zona, que es
Ah.
la que me gustaría mucho compartir, transmitirles a toda la gente. Sé que estos videos que están trabajando ahorita ustedes va mucho a la transición, al cambio, ¿no? De
Ajá.
ese tipo de entrega hacia nuestro Señor.
Sí.
Y fue bien raro. Yo empiezo a hacer en la primaria. Llegó una maestra suplente cuando yo estaba en segundo,
Okay.
porque la maestra que teníamos se había ido de embarazo. Entonces llega una suplente y llega mi primer amor.
Ándale,
Hijo,
sí, pues
eso.
el amor de la primaria, de la
Sí,
escuela.
tremendo, algo hermoso, hermoso, divino, diría yo, o sea, grande. Y ahorita les voy a platicar, es que viene toda una cosa tremenda,
Okay,
¿eh?
okay.
Entonces, eso me pasa a mí en segundo, fíjate, de primaria. Me
Okay.
enamoré, y una manzana, y no teníamos ni comer para nosotros, me dio una manzana, ¿no? Y no, olvídate, hermoso, ¿no?
Le vas el arroz del desayuno, maestra, que ya
Sí,
traje el
los
arroz.
frijolitos en el salón de ayer. Oh, enamoradísimo. Pues
Okay.
fue suplente, nomás un rato en lo que estaba el embarazo. Cuando se va, Ah, sufrí. No, yo le lloré. Le lloré, maestro, no se vaya. No, me abandonas, así, bien raro, sería raro. Claro que en ese momento yo no sabía, ¿verdad?
Ajá.
Y no, pues ya se fue. Pues la primera frustración amorosa.
Sí, lo vi joven.
Lo vi joven. Con 7 años. Viví la vida muy recio, dicen allá.
Sí, muy adelantado.
Sí, fíjate, pasó eso, o sea. Sabemos, hay gente, hay yo porque pues, la gente que me ha tocado atender, pacientes que han estado aquí y me han platicado sus situaciones, yo me tengo que remontar hasta allá. No crean, esto que les comento a todos ustedes, a ti y a toda tu audiencia, ¿sabes? Es algo que me ha tocado a mí vivir, ese mismo tipo de terapia que yo manejo, vivirla en mí.
Okay.
Por eso conozco la eficiencia de ese tipo de terapia.
Sí, pues sí, ya.
Entonces sí, hay bastante, fíjate, hay bastante. De hecho, si quisiéramos así poner una... platicarles así puntualmente, pues olvídate, aquí no acabamos.
Sí,
me
sí.
Porque han sido muchas cosas. Entonces, pasa estoy en la primaria, pues son otras cosas más. También tuve mi primera novia, fue cuando estaba yo en cuarto de primaria.
Oye, fue un adelantadito.
Sí, sí, no, hombre. Llego, ahí otro disparate. Llego ya a la primaria, fíjate. Digo, al salón. Yo estaba en cuarto, ella estaba en tercero. Entonces llego yo para el salón, compré dos paletas de sandía con chile.
Y pues,
sí,
no.
Sí, sabrosas.
Se enamoran.
Sí, sí. Llego yo y toco la puerta del salón. Abre el profe, oye, ¿está Diana? Ay, ay, qué nombre, perdón.
Sí, pues,
claro. Ya teníamos, ¿qué? 9 años, creo. Oye, sí, ¿qué pasó? No, es que me traigo una paleta. Y todo el salón.
Sí.
Me dio mucha pena, pero está muy orgulloso. Sí, la sí. Apenas, no, ya se le entregué y todo. Me fui. No la volví a ver. O sea, fue la única vez, se fue, cambiaron de casa, no sé qué pasó y ya no la volvió.
Pues se enchiló con la paleta que le diste.
Se, pues, sí, se parece que sí.
Literal.
Y pues se cuenta que así pues, me te queda así otra vez. O sea, apenas de 7 años a 9, ya 12.
No, más y nada.
Ya párenle.
El amor no es para mí, ¿no? No merezco vivir.
No merezco vivir. Y fíjate que pasan esas cosas y luego ya en fíjate, en mi graduación, ya terminando la primaria y mi graduación. Yo traía cabello así como tú, cuando estaba en la primaria.
Ajá.
Además de que no tenemos para cortar mi cabello, ¿no? Pues estamos faltos de liquidez.
Ok.
Y no creas, estaba yo ahí y cuando fui me corté para la grabación, o sea, no era, pues ahí no te pedían, la primaria no era así, un requisito, pero en la secundaria sí.
Sí.
Entonces, antes de la grabación, yo voy y me corto el cabello, o me lo corto chiquitito. Entonces, yo platicando con unos amigos, les digo, no, hombre, parecía alfombra. Y cuando me corté el cabello, pasé un chorro, estaba así, parecía alfombra, entonces... Ya se quedó, ajaja. Van con mis compitas otros de la primaria. Ya en la grabación dice, ¿qué te pasó? ¿Te vas a sacar greñero?
Sí.
Y yo le digo, no, pues me lo corté. Y mi compa, el que le había platicado en la del hombre, pues y cuando se lo cortó parecía tapete. Y este me está burlando de mí.
Sí.
Fíjate, ahí sucedió algo bien raro. Yo empecé a notar cómo es que mis juicios empezaron a formarse y a creer que la gente estaba en contra de mí.
Ajá.
Sin necesidad de nada. ¿Estás loco este vato, no es cierto? Pues si tú me dijiste que estaba como tapete, ¿no? ¿Estás loco? Yo no sé si le había dicho y si era cierto. Pero me sentí exhibido.
Ajá.
Y fue una de las cosas que empezaron a cambiar.
Sí.
Empezaron a meterse en mí ideas incorrectas. Sí. Bueno, paso por, yo no me di cuenta, lo repito, o sea, estoy platicándote en dos tiempos, ¿no? En el momento en el que lo vivo ahí con la vergüenza, con la frustración, con todo lo que se veía en el momento y con esta etapa ahorita ya trascendido, ¿no? Pues son diferentes.
Sí.
Entonces ahí fue así, bien raro.
Ok.
Avanza mi vida, pues brinco a la secundaria y empiezo a vivir ahí mucho bullying. O sea, eran momentos así de, oye, pues llegas, tienes los tenis rotos, o sea, y, pues no perdonan los chavalos,
no perdonan.
O sea, y así, feo. Y ahí se empiezo así a más. Fíjense, es algo bien extraño. Ahí empiezo a hacerme más habilidoso, pero más, no habilidoso en la académicamente, bueno, fuera, güey.
Lamentablemente.
Voy a contestar rápido, me vuelvo a más agresivo en respuestas, sí, más
hirientes. ¿No?
Sí, correcto, así, más, o sea, más. Y fíjate, en la secundaria, ¿cuándo termino la secundaria? Termino con 6, si mal no recuerdo, 6.2 o 6.7, una de esas calificaciones. Pancé, dijo una amiga. Pancé. Así fue, pero fue por toda la presión que traí. Y mi atención no estaba puesta en los libros.
Ajá.
Mi atención está puesta en cómo me defiendo.
Sí, cómo me defiendo.
O sea, en cómo le hago para eso. Pues pasé, sí. Como pude. Llego al CONALEP. Cuando estoy en el CONALEP, no me la van a aplicar a mí ahora. Diego es envainado.
Ahora voy yo. Digo.
Ahora va la mía. Así como va la mía. No, hombre, olvídate. Me meto, entro al CONA y sí, literal. Lo que me hicieron allá lo van a pagar estos. Y empecé a yo a hacer ese buleador ahora. Y sí, me tocaron meses, güey, que no se dejaban y pues me desorrajaban a mí. Entonces, yo empecé a percibir el mundo en ese punto. No, está mal meterme con los grandotes.
Sí,
me van a pegar. Pero también los otros, no todos los que estén chiquitos son malos para pelear. Ajá. Me pegaron eso. Oh, o sea, okay. Empezaron a dar todo un rollo, ¿no? Me di cuenta de cómo es que, por ejemplo, venía desde ahorita que les platicaba de las dos situaciones de muy infante de las amores.
Del amor, ajá.
Pero acá me empiezo a dar cuenta de otras cosas.
Sí, sí, sí.
Y empiezo a ver muchas cosas que yo, pues, nunca, pues, obviamente, pues, imagínate, a los 14 años, sí, más o menos, 15 años, 16, ya en el CONA ya 16, y así empiezo a ver cosas que no, pues, ni me he enterado.
Ajá.
Y yo empiezo a querer relacionar cómo poder desenvolverme correctamente y se empieza a torcer todo. Yo, entrando un poco más a detalle, vaya, ya más a donde voy,
ajá,
teniendo un papá alcohólico, que los Dios lo tengan en su santa gloria y honrado mi padre totalmente, ¿verdad?
Ajá.
¿Cómo me puedo acercar a él a preguntarle? Oye, papá, ¿cómo le hago? Pues se viene el CONA, me están buleando y no, pues, no quiero pelear o de plano me quiero, lo que sea, ¿no? Pero tener a alguien.
Okay.
La única consejera y muy mala consejera.
Sí, ¿eh? Es que
te dice no te dejes. Te
el
dice.
Propio criterio, sí, sí, sí.
Mal, o sea, no, tremendo. Y luego, pues, la verdad, inmaduro totalmente. ¿Qué le puedes exigir de madurez a un chaval de 15 años?
Sí,
no
sí,
puedes
sí.
exigirle, es muy difícil.
Ahí.
Pues bueno, un papá ausente por la pena, se la pasada. Fíjate, mi papá, el mayor tiempo que yo lo vi beber, 10 meses ininterrumpidos bebiendo todos los días.
Pues,
agarraba el tronallantas, el tonaje. Ay, ya dije una marca.
No,
agarraba el tronallantas y dije, mezclar. Todos los días. 10 meses lo vi. Sin parar. Y ¿cómo abordas a una persona así para pedirle un consejo?
Sí, pues
está
sí.
Bien difícil, está muy difícil. Bueno, pues como pude, le di. En tercera me mandan corriendo por haber probado historia, me acuerdo. La maestra, fui a hablar con la maestra y le comenté yo, maestra. Maestra, me van a correr, écheme la mano. O sea, te llevaba 5 materias, te probé 3. Me iban a correr ya.
No, vale.
Entonces fui con ella para que me pasara con un 6 y poder hacer las otras 2 en extraordinario.
Okay.
Y me dijo la maestra, ¿sabes qué? Te voy a hacer el paro. Te voy a ayudar a poner 6, pero me vas a hacer un examen, los que quieran. Voy a estudiarle y machetearle, pero duro y le damos. Bueno. Pues me puso el 6 y pude hacer los 2 en extraordinario, las otras 2 y las pasé. O sea, nomás de puro, así de puro milagro prácticamente. Tercero no reprobé con la ley.
Sí, bueno.
Paso ahí la materia, paso ese, no me puso el examen, cabe mencionar. No me lo puso, no me acuerdo de la muestra, si no lo decía ahorita para que me lo ponga.
A buscar,
¿no? Y me va a buscar. ¡Ah, este era! Con razón. Y no, pues pasó, y terminé con la ley, fíjate, o sea, a pesar de no saber, no tener a dónde llegar, no tener cómo y. Pues Dios me dio a entender así como yo creía que era como darme a entender.
¿Tu mamá no te apoyaba o...?
Fíjate, el otro detalle. Mi papá en la bebida. Y mi mamá en el trabajo. Okay. Pues necesitábamos de comer. Somos 4, o sea, hijos.
4 hijos.
4 hijos. O sea, mi mamá, pues con sus 4 hijos, pues tenía que ir a buscar la papa.
Okay.
Y mi mamá, pues, y no lo cuento esto como algo denigrante.
Ajá.
Al contrario, o sea,
sí, claro.
Honroso trabajo de mi mamá. Sí. Trabajó en una maquila, pues con un sueldo que en aquel... Bueno, el tatuaje está muy abajo, pero es muy abajo, muy sueldo,
sí.
Muy bajito y pues metiendo horas extras, mucho para poder darnos una vida un poquito mejor. Deja tu comida. Ella buscaba darnos un poco más.
Sí.
Y la verdad, sí, yo lo reconozco de mi madre. De mi padre igual hizo su esfuerzo hasta donde él pudo.
Sí, claro.
Y mi madre, fíjate, específicamente mi madre se iba a trabajar todo eso, pero nos tenía en la casa. Hubo un tiempo que nos tuvo teléfono, de Telmex, ¿sabes cuánto costaba? No, hombre, bien carísimo, carísimo. O sea, y nos tenía teléfono. Yo en la secundaria me acuerdo, ya teníamos teléfono. Duramos un rato, porque pues ya después se bajó otra vez la liquidez y todo. Y pues,
ajá.
Pero nos tenía bien mi mamá, pero no estaba.
Pero no estaba.
Entonces, pues cuando uno de adolescente no tienes quien te guíe, pues te guían tus amigos, ¿no?
Sí,
pues,
sí, sí.
Te guía el que tú consideras que es el más el más mejor, vamos a llamarlo así, que no es correcto, yo lo sé, yo sí, no estoy molestando la gran audiencia. Fíjate, vas y te fijas en la persona que aparentemente tiene un crecimiento mejor en cierta área que yo considero que está bien.
Sí, claro.
Pues me acerco con, oye, ¿qué onda con la morrita? ¡No, hombre, dale! O sea, pues lo que te dice la radio.
Ajá.
Oye, ¿sabes qué? Pues este güey me está molestando. Dale, ¿no? O sea, es lo que te dicen.
Sí.
Pues bueno, así fue como le seguí. Bendito Dios, termino con la LEP. Igual, ahí sí lo terminé un poquito mejor, pero tomos, pues, difícil, ¿no?
Sí.
Termino. Acabo ahí, tengo una foto, me encanta ahí, pues te la llamo a la persona como mi amigo, te la muestro. Y fíjate esa foto, estamos mi papá y yo, graduándome de Conale. Bendito ese día, mi papá estaba sobrio.
¿Cuál?
Cuando mi papá estaba sobrio, era muy neurótico. Entonces, pues ahí vamos, ¿no?
Ajá.
Porque fue mi papá vivía en el centro,
ajá,
ahí por la Segunda y Progreso, más o menos. Y la grabación fue en el M. Quevedo, se llama, el gimnasio que está allá por la de Azorras para arriba.
Sí.
Ahí fue. Entonces, pues nos lo llevamos prácticamente a fuerza, mi papá. No quería ir. No, fuimos. Y tengo la fotito, fíjate. En la foto, mi mamá se ve con la cara de preocupación. Yo se la enseñé hace poquito, por eso no estoy mintiendo, jefa. Ahí está. Y le decía, y la foto de preocupación, la cara de preocupación de mi mamá, así como sacada de onda, ¿no?
Ajá.
Y mi papá, no, pero para perra. Y yo, pues, igual, un poquito de cada uno de los dos, así que, pues, no, pues ni modo de decir que no. Y está la foto y me encantó, o sea, como sea que sea, con la cara como sea, me encantó la foto.
Sí,
la única que tenemos los tres juntos. Al menos así, porque, bueno, otra historia. Entonces, fíjate cómo, así termino con Ale.
Ok.
De ahí yo me sentía realizado.
Sí, pues sí.
Error, se los platico a ti, a todo, error total, creer que ya terminé.
Sí, no, pues.
Pues eso pensé yo en ese momento. Ya.
Ya.
Empecé a trabajar, ya había trabajado, ¿sabes? Pero pues era trabajos así de lavando carros,
sí, sí,
y
sí,
cosas así, ¿no? De chalán en una taller de carrocería muy bueno también. Es que me sirve mucho, aprendí mucho.
Sí.
Pero ya empecé a trabajar formalmente. Empecé a trabajar ya, a adquirir ya dinero. Digo, no que el otro fuera malo,
ajá,
sino que ya con recibos de nómina,
sí,
ya
de
tarjeta, ya nunca manejado
más,
tarjeta.
Más formal.
Más formal, correcto.
Ajá.
Y empiezo. Entonces, avanzando un poco, fíjate, con mi vida hasta ese punto, yo creía que ya. Y híjole, lamentablemente, no sé, va, en mi caso muy particular, cuando uno cree que ya está, y quiere decir que no estás preparado para lo siguiente.
Ajá.
Eso es lo que yo denoté muchísimo ahí, y truena, porque empieza la bronca.
Sí.
A los 19 años, yo, a los 17 años, 18 años, yo inicié una relación con una morrita ahí del bar.
Okay.
Y fue una relación, pues, primero, nuevos. Nosotros estábamos muy morros.
Okay.
Y de mucha codependencia. Un problema fuerte, fuerte. O sea, te digo, por eso ahorita platicaba de lo de la maestra y todo eso, porque,
ajá,
yo ya traía una tendencia a eso. Ya traía. Entonces, cuando ando con ella a los 19 años, porque duré más o menos como 2 años bien, entre comillas, y 2 años mal.
Okay.
Entre comillas, porque hubo unas broncas muy buenas ahí. Fallece mi papá, teniendo yo 19 años, 25 de diciembre del 2006.
No.
Olvídate, o sea, mal, mal, o sea. ¿Qué es lo que dice un güey que ya se siente realizado? Ahí es el problema, ¿eh? ¿Qué esperas de un vato alcohólico? Pues que se muera.
Pues sí.
Sí, pero ese vato es tu papá. O sea, no es un vato, es tu papá.
No, no,
no es así, o sea, no es. Y yo generando juicio, no, ya sabe que se iba a morir, la gente se hace muerto. Fallece mi papá. Y empiezo con esos criterios que te comentaba. No. ¿Cuál fue el detalle en ese punto? Que creyéndote listo de lo que va a pasar y lo que va a estar, oye, pues, ¿qué te estás creyendo? ¿Quién eres tú? ¿Dios o qué te crees?
Ajá.
Para conocer y... En ese momento, cuando estamos fallece mi papá, vamos al funeral, yo ya sabía que se iba a morir, o sea, sí, arrogante, totalmente arrogante. Cuando lo estamos enterrando, ay, voy a agarrar la pala. Cuando me echo la primera, el trueno.
Sí, sí.
Y a hombre, llore. Estaba un amigo ahí a un lado, llegué, lo abracé, me abrazó él, pues me tiró los brazos, yo llegué, lo abracé. y llore, 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 llore. Y fue un instante así en el que todo estaba aparentemente bien y así, nomás. Lo que agarré, sí, la tierra con la pala, luché. Y en ese instante, de ahí empezó una depresión que, no, hombre, no, o sea, fue muy grande, muy grande. Algo muy contradictorio. Empecé yo a tomar. Macizo, o sea, tremendo. Y lo es bien suave. Esto sí es un poco chusco. Bueno, sarcasmo, más que todo. Es un poco contradictorio, mío, querer curar una pena, una depresión de la muerte de tu padre con lo mismo que lo mató. O sea, es contradictorio. Pero eso es para alguien que tiene la cabeza fría.
Sí.
Para alguien que tiene la cabeza caliente y con todas las broncas que trae.
Nomás.
Obvio, pues.
Facilito del mundo, ajá.
Y luego cuando empieza. Yo sí me he tomado. O sea, sí me he tomado, pero no tan así. Y más porque traía lo de mi padre. O sea, mi papá bien pedote, mi papá de este.
Ajá.
Pero cuando fallece y empiezo a sentir la primera sensación de esa borrachera, porque te saca de la realidad.
Ajá.
Y empiezo a darme cuenta de que en esa fuera de la realidad, en esa irrealidad, no hay dolor.
Ajá.
No hay tristeza, no hay pobreza, no está la maestra que me abandonó, no está la morrita esa, la de la paleta que se fue, la llevaron a vivir a otro lado. No hay nada, no hay bullying de la secundaria, en esa irrealidad no hay nada.
Ajá.
Y dices, maestra, esto es lo que yo buscaba.
Sí.
Esto es lo que yo necesitaba y lo encontré. ¿Cómo no creer que eso es algo superior, como un ser supremo, como
ajá,
Dios? ¿Cómo no creer que eso es? Claro que me metí ahí directamente.
Sí, pues sí, aquí fue.
Me aventé, de ahí empezó y luego, fíjate, empecé a tener problemas. Yo después de que fallece mi papá, les digo, ese diciembre, en una semana antes de Semana Santa, la siguiente temporada, pues,
ajá,
choco yo en el periférico.
¿Tú?
Sí, choqué mi carro en el periférico, lo dejé ahí, me salí corriendo, me va a dar una historia y después les cuento, pero no, hombre, no, o sea, tremenda. Llego a la casa y me quedaba así pensando, ¿qué pasó? Pero no decía yo, porque no quería, no decía yo que el alcohol tenía que ver en esto.
Ajá. O sea, chocaste tomado.
Bebido, sí, okay. Sí. Entonces, yo no le echaba la culpa al alcohol, yo decía, me pasé. No fue lo correcto y la bache, situación.
Un bache,
sí, lo ponían, hombre, locura total. Entonces, fíjate, pasa ese jale. Choco en el periférico, me quedé, estaba en la casa así. ¿Qué pasó? Pues nada. Eso fue un sábado. El lunes vamos al corralón.
Ajá.
A ver el carro y sacarlo y todo. Cuando vamos a traer mi hermano y yo al corralón para ir al carro, dice, oiga, ¿quién venía manejando? Y le dice mi hermano, este. Neta, y yo pensé que se había muerto el vato. Carro que echó garras. No, es este el que estaba ahí, nomás fue y le puse un collarín y ya. Dice, neta, eres un milagro, hijo. Así me dijo el del corralón, o sea, pues, ¿cuántos choques no recibirá? ¿Cuántos carros no llegarán ni muertos? Todo, o sea, bueno, me dijeron ese jale. Ahí yo debería haber entendido que ya era momento, pero no. No quise seguir afrontando, porque de nuevo caí en eso que les platicaba ahorita, de creer que yo tengo la respuesta y que ya llegué y que esto es la plenitud. Cuando uno ya se siente realizado, lo repito, hasta llegaste, mi hermano. Se acabó. De ahí es puro sufrimiento.
Sí.
Haciendo, esa es una consecuencia que te va a pasar. No nada más la psicología lo dice, todos y la experiencia de la misma gente madura. Pregúntenle a cualquiera grande y eso les va a decir.
Sí.
Te sientes realizado. Viene puro sufrimiento. Bueno, de ahí continúo bebiendo, no paré, paré como 15 días y dije, no fue para tanto. Y ya, dos horas, otra vez, pues va. Y le seguí, vinieron más cosas, más broncas, tuve más situaciones de meterme en peleas, o sea,
sí.
Y pelear muy, oye, viviendo, pues no sé si el nombre de la pared porque, qué vergüenza, viviendo en el Saucito. O sea,
okay.
En aquellos ayeres era colonia nueva, o sea, era colonia nueva, entre comillas, ¿verdad? Era casi periferia, o sea, estaba muy retirado, pues estaba la delincuencia y todo ahí.
Ajá.
O sea, era muy fácil y pues ahí si no te peleabas, pues te pegaban y te humillaban, estaba bueno. Entonces, pues continuó. Yo fuera de la realidad y otra vez fuera de la realidad, y luego volví así poquito, en poquita sobriedad y otra vez fuera, así, ¿no? Poquito más de 4 años en la bebida. con broncas y broncas y broncas. Dejo de consumir. Paro de consumir. Me sucede y paré de una manera rara. O sea, fue algo extraño porque ya tenía muchas broncas y esas broncas no me hicieron dejar de beber. Me hizo dejar de beber una cosa. Un domingo, estando, ya tenía bebiendo yo como 4 días. Ajá. Ese domingo yo me desperté en la mañana, igual que todas las demás mañanas, crudo pedo, le dicen a mí. Entre crudo y pedo, que no sabes si andas crudo o andas pedo, pues no andas en ningún lado.
Ajá.
Bueno, me levanto y digo, ¿sabes qué, señor? Dije, adiós. Creo que ya es el final, ya debe de terminar. Yo no sé si lo pensaba por morirme, por suicidarme, o por de plano ya no toma, no sé qué pasó. Yo le dejé como que una parte de mi ser, de mi corazón, porque no fue racional, yo no lo hice racional eso. Una parte de mi corazón sí le pedí a Dios eso, y creo que fue escuchado.
Ok.
Me salí a beber ese domingo.
¿Tú conociste a Dios o fue así como que instintivo?
Bueno, vamos a rebobinar.
Ok.
Ahí lo acomodas si quieres en el agua. Y métese acá. Yo conozco la iglesia. Ajá. Por un tío.
Ok.
Mi tío, desde yo bien chiquitito, el vato se notaba diferente, se veía diferente. Okay. Yo no sabía qué era, yo nomás lo veía más mejor, vamos a llamar.
Ok.
Más. Yo me pegaba mucho a él. Él fue el que me llevó a la iglesia. Él iba allá a San Francisco de Asís, en el centro, allá libre.
Ok.
Y él me llevaba. Yo lo veía muy bien a él, yendo ahí muy contento. Él era catequista.
Okay.
Después me enteré yo, en esa edad, pues tenía yo 6, 7, 8 años. O sea, yo no sabía lo que era un catequista, pero yo sabía que él estaba enfrente de gente.
Ajá.
Entonces él fue el que me empezó a meter. Y conocí la rituales se llama, en la ceremonia, perdón, la ceremonia, ahí la conocí con él y todo, y me gustaba, la gente gritando y todo, me gustaba, entonces yo sabía que era él, pero ahí pasó algo. Hace cuenta que cuando yo tengo 12 años, cerca de un julio más o menos, yo traía, fallece mi tío, el pegado a Dios, el que hacía alabanzas, el catequista, el que estaba ahí, fallece,
joven,
31 años. Fallecer y yo me quedé, o sea, hubo algo, empezaron así como que unas dudas en mi cabeza con respecto a Dios directamente,
sí,
directamente con respecto a Él, porque bueno, si Él es un servidor, vamos a llamarlo, ahora sé que es un servidor, ¿va? En aquel momento no sabía por qué Él, estando tan pegado a Dios, se muere.
Sí, sí.
¿Por qué? Bueno, falleció, yo no supe qué onda, ¿no? Cuando fallece mi papá, ahí es en donde entra el, oye Dios, ya párale, te llevas a mi tío, te llevas a mi papá, ¿con quién me vas a dejar? ¿No? Y empieza la borrachera tremenda, el okay. Fugarme la realidad. Entonces, ahora lo brincamos hasta acá, okay. ¿Dónde estaba? Ese domingo, que estaba yo ahí, le dije, activé una parte de mi corazón, le dije a Dios y todo, y yo volví a beber ese día. Pensando que era el último, no sabía si me iba a morir, no sabía si me iba a dar una congestión alcohólica, me iban a matar, me iba a suicidar, o iba a dejar de tomar, no sabía yo. Ese día tomé igual que los demás días, a lo mejor poquito más, y no me pasó lo que siempre me pasaba, que se me borraba el cassette, que empezaba, o sea, no, estuve ese día como que más consciente de muchas otras cosas, bien raro, algo que no, pues no me había pasado así, de esa manera. Ese domingo llego en la noche a mi casa y llego a mi cuarto, a mi cama, me acuesto y dije yo, se terminó, se acabó. Señor, ayúdame nomás, déjame descansar y mañana voy a arrancar con todo el empeño. Como así, me dormí, me desperté al día siguiente. Yo tenía un viaje de trabajo para Creed. Me desperté, no sé, a las 6 de la mañana, me levanté, me bañé, me cambié, me sentía... No me sentía bien físicamente, sentía mal físicamente, sí, ¿no? 4 días, 5 días de borrachera, nadie se siente bien, ¿eh?
Ajá, sí.
Me todo tembloroso y andaba así, pero me sentía muy bien por dentro. Algo había pasado dentro de mí en ese momento, algo sucedió. Me voy a trabajar, agarro el carro y trabajo, me voy a Creed. Iba yo con una energía diferente, iba yo raro. Tembloroso, con mucho, por ejemplo, los sentidos se atenúan mucho. O sea, ya, yo iba, por ejemplo, a 140 y no me daba cuenta y volteaba, ay, y luego le bajaba. porque no quería, o sea, yo ya, ese día yo quería vida, ese día yo no quería muerte ya, como otras veces me expuse mucho tiempo, ese día yo quería vida. Regreso de Krill, y cuando estaba ya regresando, fui a visitar a unos amigos, yo con ellos y platicando así, no, y que te ves diferente, oh, gracias, yo no les comenté nada. Y ahí se quedó, llegué a la casa y dije yo, vamos a tocarle, sí le voy a tocar, sí le voy a entrar, le voy a dar bien y a continuar en esto. A partir de ese día, 30 de agosto del 2011, fue cuando yo llegué, cuando yo dejé de tomar. Ahí empiezan unas cosas bien, bien interesantes, porque yo dejé de, quité ese límite. Quité esa plenitud que yo sentía, que yo, aquí ya estoy realizado, de aquí yo ya, la quité, se acabó. Y empecé a buscar un crecimiento espiritual principalmente. Empecé a buscar, bueno, si ahorita me siento bien, ¿qué más hay? Por ejemplo, si hago una remembranza de mi vida, si hago un análisis de mí, de quién soy, si hago un análisis de mi familia, empezaron muchas cosas. Esto que te digo, pasaron 3 años más o menos en donde yo estuve investigando, lo estuve viendo, todo ese tiempo. Yo no conocía a Dios así como lo conozco el día de hoy, obviamente. Sabía que había alguien que me estaba ayudando y que sabía que estaba bien lo que estaba haciendo porque me hacía sentir bien. Pero fuera de eso yo no sabía más. Continúa el autoconocimiento. Cuando yo tenía como uno, más o menos unos, sí, como 3 años después de que dejé de tomar, 4 años más o menos, me llega así una idea en unos escritos que yo leí. Es una literatura muy interesante de esos de los grupos, de Alcohólicos Anónimos. Agarré un libro, lo checo, y decía, va a haber, hay momentos en los que unos tienen que morir para que otros tengan que vivir. Es una frase chiquita. Cuando lo vi, me quedé así, dije yo, ¿será posible? O sea, ¿será posible que mi papá se haya muerto para que yo haya vivido? Y me quedé así un rato como fugado, como impactado, ¿cuál es la correcta? Así impactado me quedé y dije yo, pues, ¿qué otra respuesta puedes dar a esto? Racionalmente. Pues no llegó otra, porque no había otra. Sí, es mi camino esto, o sea, tengo que continuar por aquí. Y fue cuando empecé yo a darme cuenta de, ahorita que les platicaba la especialidad en adicciones, empecé a meterme. Me meto a la carrera de psicología. Entro por ahí y empiezo a darle y me doy cuenta del comportamiento humano, yo empiezo a aplicar terapias en mí, pero ya me doy cuenta, por ejemplo, ahorita el ayudar a una persona que tiene una adicción me da una satisfacción muy diferente. Todos mis pacientes me dan una satisfacción diferente cuando empiezan a crecer. Pero cuando veo a un adicto, veo a mi padre. Veo que puede ser una vida que pudiera estar en riesgo de muerte, y no nada más él, también los mismos estudios lo marcan. No se muere el adicto, se muere toda la familia. Todo a su entorno, patrones, amigos, hijos, esposas, madres, a todos se enferma. O sea que una persona que se salva de una adicción, no salva a él, salva a todos. Es algo muy grande. Empecé, y todo eso lo empecé a conocer, empezó a salir así a brotar. Esto es lo que yo busco. Esto es lo que me llena a mí. Esta es mi vocación, dije. Todo. Y ahí, ahorita les platico un poquito más de ese detalle. Todo por honrar la muerte de mi padre. Honro la muerte de mi padre, tratando de transmitir algo que yo, al menos yo en su momento, yo no sabía. Si probablemente alguien hubiera llegado directamente con la muerte de mi papá, bueno, y ahí entra otro detalle, que probablemente mi soberbia no me lo hubiera permitido. Escuchar a la persona que me transmitiera un mensaje como este que voy a soltar yo ahorita. Hay una solución. Tus situaciones no es diferente a la de muchas otras gentes que por un sufrimiento agarraron la bebida, por una depresión agarraron una droga, que por una ansiedad, lo que sea, se colgaron de una liana nomás para no morirse. Porque verdaderamente ese tipo de fugas de los adictos, si no las toman, se mueren prematuramente. También la droga y la adicción te causa una muerte prematura, no digo que no, pero cuando no tienes eso, los suicidios son muy, muy, muy recurrentes, es una fuga. Sí. No digo que está bien que pongan locos, cabe mencionar, porque si un adicto nos está viendo va a pensar, ¡Ah! Pues mira, un psicólogo ya dijo que está bien. No es cierto. Estoy diciendo que pudiera, se quiere atenuar su sufrimiento de momento y se cuelga de una adicción, de una sustancia y de una persona que es a la siguiente parte donde vuelve.
Ok.
Vivo eso, cuando veo la muerte, unos tienen que morir para que otros tengan que vivir, dije yo, esto es. Entonces fíjate que pasa esa situación y conforme voy a, ya inicio la carrera, empiezo a estudiar, empiezo a investigar más cosas, empiezo a darme cuenta de más cosas y en el Inter, es algo, no sé cómo explicarlo, probablemente alguien que lo haya vivido pudiera empatar con esto que les voy a decir, pero empiezas a avanzar y en autoconocimiento y hay una parte interna en psicología, así se maneja, es una parte instintiva, es una parte que son los juicios morales y hay una parte que es como el consciente, hasta cierto punto son tres áreas, ¿no?, que se tienen que interrelacionar de una manera correcta y eficiente. Bueno, en ese punto sí, yo empiezo a conocimiento, empiezo a darme cuenta de muchas cosas, empiezo a observar más, pero empiezo a descuidar zonas. Uh-huh. Y dentro de esa zona, sí, dejo de tomar. Me retiro de ambientes y cosas, pero nunca consideré mi falla que les platicaba al principio, una relación.
Okay.
Me meto a una relación y como gordo en tobogán, dicen hasta al fondo.
Y pues,
Pensando que, pues digo, son sueños que muchos los hemos tenido y son muy bonitos, o sea, la verdad son muy bonitos. La bronca es que generamos expectativas demasiado altas, que lamentablemente no todas las personas nos pueden dar. O sea, es muy difícil que una persona, pues tendrías que volverte, tendría yo, por ejemplo, para no hablar de terceras personas, yo tendría que haberme vuelto Dios para que ella me adorara como yo quería que me amara.
Ajá.
Entonces, no se puede. Exigencias desmedidas. Y luego no nada más se quedó ahí. Vivo eso. Yo soy tu Dios. Así. Para ponerlo así, tajante.
Ajá.
Pero después se me voltean los papeles. Ahora tú eres mi Dios, no me abandones. Y hombre. Eso es. Eso se llama codependencia.
Ajá.
Eso es una codependencia. ¿Cómo puedes? Eso es una muestra clara de que verdaderamente no podemos retirarnos de Dios. Es que verdaderamente en toda nuestra trayectoria de vida buscamos a Dios. Y en todo momento estamos buscando, o sea, ese amor completo y perfecto de Él. Pero cuando no estamos preparados, cualquier muestra de amor, como el alcohol, una cosa inerte, o sea, algo, nada, es líquido. Ajá. Me demuestra un poquito de satisfacción. Este es mi Dios. Uh-huh. Una morrita me da un poquito de atención. Este es mi Dios. Una droga me da esa porque las drogas químicas que ahorita están actualmente, que son un problema grave, te dan un poquito más de serotonina. Este es mi Dios.
Uh-huh.
O sea, ¿qué será entonces? ¿Qué es mi búsqueda inalcanzable por el amor completo y perfecto de Dios? ¿O de plano será que mi capacidad para la percepción del amor está jodida? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no me voy directamente a la fuente? No lo sé, o sea, bueno, sí lo sé, ahorita les platico.
Ajá.
Avanzo, en ese inter yo descuidé esas zonas, ciertas áreas, y me pego con la chavala, se vuelve, primero me vuelvo yo su disque Dios, y tú de mí dependes, tú de mí no haces nada, y empiezo a forjar la manipulación. El control sobre ella. Cuando ella dice, ya no me vas a controlar. Ok, contrólame tú, por favor. Y es, mano, para el otro lado.
Hey.
Sufrimiento garrafal, tremendo. O sea, se escucha muy mal, la gente no lo platica. Voy a comentarlo. O sea, llegar a humillaciones muy fuertes.
Ajá.
Llegar a golpear gente. Llegar a agredir gente. Y no nada más físicamente. Me sucedió, Benítez, pues cambió mucho la situación, pero llegar a agresiones verbales, llegar a humillaciones propias de estar afuera de la casa sin que te quieran abrir, o sea, no, cosas muy, muy fuertes. No se diga gente que ha sufrido más, algunos de mis pacientes me han platicado que, o sea, han tenido situaciones más graves todavía que esas. Entonces empieza eso, un círculo vicioso, y otra vez, y luego peor si le hablas a esta chica, va, le hablo yo y no me quiere contestar, ya tiene un mes sin contestarme, y una de esas veces, hola, ¿cómo estás? Oh, no, mal, o sea, otra vez, no sé, si estaba más o menos ahí, medio sobrevolando, y nomás, hola, ¿cómo estás? ¡Hombre, tan feo, cabrón! O sea, hijo, no, hombre, sufrir otra vez. Yo estaba en un proceso muy feo cuando terminó esa relación. Fue una relación que duró 5 años. 5 años duró esa relación. Yo ya no hallaba qué hacer. Así para entrar en contexto, termino con ella en octubre. Como que queriendo volver y no volver, así nomás, en noviembre yo me voy a unos cursos a la Ciudad de México.
Okay.
Aparentemente bien con ella, me voy para allá, y estando allá de aquel lado en la Ciudad de México me llega un correo de un siniestro, porque ella había chocado, ella tenía referenciado mi correo electrónico.
Ajá.
Siniestro tal, del carro tal, a nombre de tal persona, y me puse loco. Fue el día de la nevada, cuando quedó nevada bien fuerte, que es que como 6 años más o menos.
Ajá.
Y hijo, eso, le marco y no me contesta, y no sé, yo en la Ciudad de México, con la codependencia al millón, en serio estuve a punto de agarrar un vuelo para venirme para acá, y nomás para ver qué onda.
Ajá.
Está todo loco, todo preocupado, no había qué hacer, yo, loco. Estando allá ese día, me contestó allá después, a las 500, ¿no? Ya está, anda un amigo conmigo. Me está ayudando. Me va a acompañar allá para la casa. Híjole, me sentí. Una persona codependiente es celosa, ¿eh?
Sí, sí.
No hay una manera, porque pues le van a quitar a su Dios y no quiere compartir a Dios con nadie.
Sí.
No quiere. Pues, ¿cómo? No es así, ¿verdad? Sabemos, ahorita platicamos de ese final que me gustaría ya casi llegar. Llego yo y está acompañando a un amigo. ¿Quién es ese amigo?
Uh-huh.
¿Y por qué te lleva? Déjale hablar a mi hermano para que vaya por ti. No, ya voy para allá. O sea, otra bronca.
Uh-huh.
Porque para codependiente todo es problema.
Sí.
Llega a la casa, mando un mensaje, ya está. Y yo estoy aquí en la casa y yo empecé a sentir. Porque hay un problema que les digo dentro. Ahorita les platicaba del instinto, el juicio moral y el consciente.
Ajá.
Empiezan a hablar los tres, empiezan a hacer un desorden ahí, y mira, te está viendo la cara de, y mira, no, tranquilo, o sea, fue un amigo que la ayudó, no es cierto, y la quiere, y tal la bronca. Pero yo le empecé a hacer más caso al individuo interno mío, ¿verdad? Que le puse un nombre por terapia.
Ajá.
Le puse un nombre, que es el que me aconsejaba mal, y me empieza a decir, hombre, mira, te están haciendo ahí mal y bajito, te están dando bajo con la morra, y hombre, no, loco, ¿no? Empecé a ponerme bien mal. Eso fue ese día. De ahí empezó mi martirio otra vez, pero ya estando lejos, ¿eh?
Hijos.
Pensando puras locuras, queriendo marcarle a ella cada rato, queriendo estar en, nomás dime qué, y que manda, aunque nomás mándame al cuerno que tiene, pero dime algo.
Ajá.
Dime algo, necesito saber que aún me piensas, mínimo. Necesito saber que mínimo aún estoy en una pequeñísima parte de tu corteza prefrontal, que está una parte en tu mente, aunque sea desprecio que tiene.
Qué feo.
No, es algo, los que lo hemos vivido, en serio, me entienden totalmente, que la verdad somos muchos, ¿eh?
Pero, sí.
Estoy allá y no hallaba qué hacer, estaba desesperado, moviéndome, me levantaba, me salía, y luego prendí un cigarro, y luego lo apagaba, y luego me metí otra vez, y luego por unas rolas, y loco, o sea, no hallaba qué hacer, y les digo, eso fue unos días después de eso, de choque. Todavía para remachar, porque loco, que está así como de mi clase en ese momento,
ajá,
pues me pongo a poner rolitas de Roberto Carlos.
Ah, hombre.
Y salió la rola esa, una rola esa de detalles tan pequeños. Se llama Detalles. Y salió la rola. No, pues olvida.
Acaba de doler.
Pero acabame de matar, ¿no? Era pues también esa rola, ¿no es cierto? Pues mal. O sea, ya no hallaba qué hacer. Esos puntos, míos, y aquí a toda tu audiencia, esos puntos son los peligrosos.
Sí.
Esos momentos de crisis completa, que ya no hay salida. Solamente falta un pequeño pensamiento, un pequeño milésima de segundo, un instante nomás, algo, y no importa de dónde venga, del mundo, de la mente, del espíritu cambia, ¿verdad? Pero no importa de dónde venga, la idea, ajá, que solamente sea la gota que derrame el vaso para... Así sucede, te desconectas, y desconectado está bien fácil agarrar una soga y cortarla, desconectado está bien fácil agarrar un cuchillo y darte, desconectado está bien fácil todo eso, nomás para no sufrir ya, es todo. No quiero generalizar, ni quiero siquiera entrar en detalle de los suicidios, es un tema muy completo, sí, que sí, no sí, lo vamos a tratar hoy. Ajá. Nomás estoy hablando de ese caso mío en particular, de cómo es que solamente por la gracia de Dios no llegué hasta ese punto, porque está bien pesado. Estaba yo llore y llore, dije yo, ¿qué hago? Beber ya no era una opción. Ajá. Ya no era una opción para mí, yo ya sabía que eso me hacía daño, ya había ayudado gente, bueno, ya había platicado con otras gente, ya había investigado, no era una opción. ¿Qué haces en un momento de esos? Tú sabes lo que sucede, tú sabes lo que yo hice, porque para eso estamos aquí. Bendito sea mi Padre Dios, la gota que derramó el vaso fue una gota de espiritualidad, fue una gota de amor genuino, del verdadero amor genuino, de la verdadera fuente de donde venía. Me hinqué ahí en el departamento en el que estaba, me hinqué, Señor, le dije, ya no puedo, estoy hasta el tope, ya no sé qué siento, ya no sé si lo que siento es verdad o no es verdad, ya no sé si lo que estoy viendo es real o no es real, ya no sé si lo que escucho cuando me llega, cuando me hace una llamada, ya no sé qué está pasando, no sé ni dónde estoy, o sea, y aunque supiera mentalmente que estaba en la Ciudad de México, en un departamento, y de ahí donde estaba, no sabía dónde estaba, estaba fugado, yo nomás le decía, Señor, ayúdame, ya no puedo, no he sido, sí, cierto, he tenido muchísimos errores, me llegó luego la mente, porque ese ente que te digo que me estaba, me sigue incitando al mal, me sigue diciendo cosas malas, me decía, tú no mereces el amor de él, no lo mereces, tú has hecho esto, y luego él recuerda todo lo que he hecho, me empezó, y tú la trataste mal, y mereces que te desprecio, y acuérdate cuando aquella vez, y acuérdate, no, y yo estaba así, Señor, ayúdame con este hijo de paso, o sea, sí, en serio, ayúdame con él. Yo seguía haciendo oración, no fue una oración así que, digamos, no, fue nada más, ayúdame Señor, ya no puedo, me derrumbo ante ti, me postro ante ti, ya no puedo más, ayúdame con este hijo de, ya no lo aguanto, y así, de repente, ahí fue el momento de una completa transformación, ahí, en ese momento, porque se serenó como que todo. O sea, verdaderamente lo que buscaba yo allá en la adicción, pues, y en las personas, en conductas, en eso, lo que yo buscaba, en ese momento se me dio tranquilidad. De repente estaba ahí, no fue sin nada, llore. Señor, yo cuando sentí esa paz, me levanté, me acosté en el sillón, que estaba en el departamento, y me llegó un mensaje de José González, oye, te invito a un retiro de evangelización. Yo me quedé así, dije yo, será un mensaje tuyo, Señor. Y salió otra vez este hijo de latina, cualquiera te puede haber mandado un mensaje, o sea, porque ahí fue, yo creo, las primeras veces que yo le hablé fuerte a ese loco jodido que trae un lado. Le dije, cállate ya, déjame, nomás en un rato, ahorita te atiendo, así como. Ajá. Así como los de gobierno. Ay, pero ya la. Entonces lo quitas, ¿sí? Dije yo, güey, cállate. Ahorita te atiendo, no te molestando, espérame. Y dije a Meni, sí quiero ir. Y ahora, oye, ¿qué pasó? Pues ya me has dicho como tres veces que no, me han invitado otras veces, sí, pero yo he dicho que no.
Sí.
Oye, ¿qué hizo un soberbio? ¿Qué hizo un egocéntrico? No lo necesito. Ajá. ¿Cómo? Eso es para la gente débil. Es para los jodidos, eso es lo que piensa un loco, ¿eh? Sí. Pues ese ya estaba jodido, yo lo necesitaba. Y no doy a favor mi comentario estúpido que venía del otro loco. No. Pasa ese día, me manda los requisitos, me manda las bases, las fechas. Simón, yo estoy de vuelta ya para en Chihuahua, para el día 13. creo que el 5 fue el retiro, no recuerdo muy bien, por ahí tengo unas fotos de recuerdos, así que ahí deben de andar.
Ok.
Dije yo, ese día fue el día en el que dije yo, bueno, ¿qué pasó allá? Lo que haya pasado con ella, con esta chica.
Ajá.
¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo? Lo que me haya dicho. ¿Qué le contestaste? Lo que le has contestado. Ya no importa, bro.
Ajá.
Ya no importa, ya está, déjalo así. Me fui, se continué los cursos yo, ¿no? Continué bien diferente, una mentalidad muy distinta, no estaba tan metido ahí, todavía estaba ahí el esa parte del dolor. Es que hay una frase, ¿no?, muy bonita: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
Ajá.
Entonces, ahí estaba, ¿no? Pero no, aquí estoy aquí y ya, tranquilo, ahí voy. Ya vuelo para Chihuahua, termino los cursos, vuelo para acá. Llego aquí un sábado en la noche, no la veo. Yo sí traía una parte, queriendo verla forzosamente.
Sí, sí, sí. Ah.
No la veo porque no me he ido bien yo. O sea, estábamos bien cuando me fui.
Uh-huh.
El domingo voy y la veo. Y me dice, ¿sabes qué? Ya, será. Me dice, ya no te amo. Me tomo retirado. Le contesté yo, así como te lo estoy diciendo, ¿sabes qué? No me parece, no me gusta, porque yo desearía otra cosa, pero mis deseos no son lo único que importa aquí, porque involucra a dos. Si tú ya no quieres, digo, tengo que aceptarlo de una manera u otra.
Pues sí.
Gracias por el tiempo, me tengo que retirar. Entonces quedó. Oye, pues un tan mi mongolito que se hincaba, que se tiraba, y ¿qué pasó con él?
Uh-huh.
Me hablé. ¿Qué pasó? ¿De qué? Así como estoy platicando, ¿eh? Así fue, o sea. Pues te estoy diciendo que ya no, pues está bien. O
sea, sí.
Pues que te, pues está bien.
¿Qué te puedo decir? ¿Ya no quieres?
Está bien. Entendí desde la parte del no te amo, te entendí totalmente.
Ajá.
Está bien. Pues bueno, ya me fui. Fue bien raro, niños, porque llego yo a la casa, me acuesto en mi cama, en esa misma cama, en donde en aquel momento había dicho de que la bebida, de que se iba a terminar, de que ya había terminado todo. Esa misma cama, llego, me acuesto. Y digo yo, Señor. Primero la pregunta, yo creo, pues en mi caso me ha pasado varias veces, pero la pregunta obligada. ¿Por qué no me siento mal? ¿Por qué no me siento mal? Yo esperaba, tú sufrías, como me ponía loca antes, ¿no? ¿Por qué me dejan? Y ese día no. Oh, Señor, ¿sabes qué? Pues en tu mano me pongo, que se haga tu voluntad y pues, a darle, ¿no?
Sí.
Es decir, eso fue, yo dije que el 13, fue el 14 de 14 de la noche de diciembre. El lunes llegó y me puse a trabajar. Sí. Hasta ahí, hasta ese punto, estuvo muy bien, me sentí muy bien, muy diferente, traía unas fuerzas que no tenía, nunca había tenido.
Uh-huh.
Y no nada más por con respecto a lo de la relación, en otras áreas. Yo estaba en la calle manejando y era de quítate, hijo de tu música. Y si me tocó alguno, perdón, ya cambié. Y ansiedad, que no, cuando tuve todo eso, o sea, andaba tranquilo, ¿sí? ¿Entiendes? No, también Dios te bendiga, y, o sea, así relajado. Y se me ocurrían cosas locas, pero no salían a flote, o sea, bien raro. Todavía no me evangelizaba.
Okay.
Yo apenas había vivido ese momento espiritual allá en la Ciudad de México. Con un poco de conocimiento me di cuenta de un despertar espiritual
allá
en la Ciudad de México, un nuevo conocimiento de Dios. Y llego al retiro, digo, pues han pasado 15 días más o menos, llego para allá con Meni, José, pues, lo conozco como José, no como Meni.
Ajá.
Llego con José y estábamos ahí y iniciamos el retiro, pues todavía hasta cierto punto incrédulo yo, porque pues que cuando no conoces algo, pues no sabes qué pensar. Ajá. Si es bueno o malo, si está bien o está mal, si pues no sabes, o sea, pues,
sí.
Y llegué yo un poco incrédulo. Estoy ahí y empiezan empiezo a vivirlo. Obviamente no puedo platicar lo que hay adentro, ¿verdad? Pero vivo eso, vivo unos procesos muy bonitos dentro, una introspección otra vez muy bonita.
Ajá.
Me doy cuenta de otras cosas. En ese retiro vivo un momento de meditación muy bonito. Platico con mi padre, porque como nos separamos él y yo, no fue una manera bonita. De mi parte, o sea, no de él, no, no, ni me interesa si fue así o no, porque pues es una cuestión que yo no la debo de tomar importancia. Y ahí me reconcilio de una manera diferente con mi padre, en una meditación muy bonita que tuvimos. Es una oración tremenda que tuvimos después de la meditación, y empiezo a darme cuenta de que él, mi padre, hizo todo lo que estaba en sus manos, en sus posibilidades y en sus capacidades, a pesar de haber estado enfermo de alcoholismo. Él me demostró que me entregó todo lo que pudo. Me dio todo lo que tenía. Y me entregó tan así fue mi padre, tan amoroso y tan cariñoso conmigo, que fue capaz de entregar su vida para que yo me librara de la enfermedad del alcoholismo. Eso no cualquiera lo hace. Sí. La verdad. ¿Y cuántas veces jugamos a los padres y decimos, no, hombre, mi papá, qué esto? ¿Cómo arranqué el video? Es un elotero. Ajá. Mi padre, un elotero, vendedor ambulante. No, hombre. Quien sea que dé la vida por ti, merece muchísimo más que todo eso.
Sí.
Merece mucho más. Termino el retiro, cuando salgo, salí extasiado. Extasiado de Dios, salí muy motivado, salí muy entregado, salí muy diferente. O sea, era algo que nunca lo he experimentado, nunca lo he experimentado. Vivo ya las demás juntas que tenemos y empiezo y continúo. Y ahí es en donde reafirmé, cuando vivo esa parte, sigo platicando con los demás colegas de adictos, ¿verdad?, que tienen la enfermedad, la adicción, del alcoholismo. Y empiezo a platicar y me doy cuenta de que ahora podía platicarles de una solución a un problema, que es un problema muy grave de la enfermedad del alcoholismo.
Sí.
Les puedo platicar, pero ahora desde una experiencia espiritual vivida, en un amor genuino entregado, de una manera, ¿cómo se le puede llamar? De una manera, pues, asombrosa, o sea, no le encuentro otra palabra, muy grande. Y me transmití. Estoy tratando de estar así en ambos lugares, en Siloé y con los colegas estos que te comento, tratando de transmitir un poco, y estoy ahí. Platico una vez, si mal no recuerdo, porque no estoy seguro, ahí lo dirá Luis Carlos. Luis Carlos sabe saber más. Platicando, yo le comentaba, y también lo platiqué después con el padre y yo. Pues, ¿sabes qué? Pues es que, pues sí, me siento muy bien aquí en Siloé, estoy muy a gusto en Siloé y me la paso muy suave, o sea. Y me divierto mucho, la verdad, está muy suave. Pero como que falta algo, o sea, me falta algún clic aquí, me falta algo que no alcanzo a pescar así, como que no sé. Y yo, pues sí, pero tú ayudas también allá en otro lado, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo haces? Empecé a platicar, no, mira, ya vivimos aquí, hicimos esto, y les transmito un mensaje. Y me dice, sí, a resumidas cuentas, me dice Luis Carlos, pues probablemente allá debes de estar tú y no acá. Fue puntual así, Luis Carlos me dijo, ¿cómo se le llama? Tu tarea de evangelización no es aquí, es allá. Se me hizo muy raro porque, pues, no debería de ser así, porque, pues, servidores son servidores, ¿no? Y pudieran servir y todo, pero cuando verdaderamente un servidor no es tan eficiente, porque si estaba ahí, pues, sí, con gusto, pero si es más eficiente para Dios, allá debes de ser. Y me fui, me metí más de lleno allá, terminé la carrera de psicología, investigué mucho más de las adicciones, me di cuenta de muchísimas otras cosas que no contemplaba, y caí en cuenta, y el día de hoy, para caer en este día mío, me he dado cuenta de que cada una de las cosas que me pasó en su debido momento perfecto y preciso tuvo que ser. La manzana que le di a la maestra tenía que haber sido una experiencia de ese momento para poder darme cuenta de que después iban a venir más cosas. Y que esa manzana, si yo le doy el sentido incorrecto, como al principio lo hicimos de chiste, ¿no? Si le doy el sentido incorrecto de creer que fue el primer momento de desprecio en mi vida, como para el primero de 100 más y 100 mil más que iban a venir, pues qué conmiserado vato, ¿no? Que mediocre, vamos a llamarlo así. No. A pesar de que no tenía, me desprendí de una manzana y se la llevé a alguien. De la manera que sea, no me interesa. Se la llevé a alguien. Con las condiciones que fueran, no importa, no tenía y me desprendí. Capacidad para desprenderme sí la tengo y la tuve desde el primer momento. Igual con la paleta. No sabía qué, pero en ese momento, sin tener, solamente, no recuerdo cuánto traía, pero no creo que haya traído 100 pesos en la cartera, sí. Digo, en la bolsa.
Ajá.
2 pesos que ha traído, sí. Para 1 peso de cada paleta, comprar 2, una para ella, una para mí, fue un momento de desprendimiento que la capacidad la tengo. Ajá. ¿Cuántos de los que estamos aquí escuchándote a ti, mire, cuántos nos sentimos, yo no soy capaz de transmitir el mensaje de Dios, no transmitir el, una más, una muestra de afecto, una sonrisa puede salvar una vida?
Sí, claro.
No, yo no soy capaz, mi hermano, no es cierto, es mentira. Yo sin tener regalé una manzana, yo sin tener regalé una paleta, yo después sin tener regalaba atención a quien fuera por mi necesidad de recibir alguna, algún momento de alguna muestra de afecto, está bien, no, otra vez no importa,
sí.
Pero tenía oído,
sí.
Eso fue sucediendo. El día de hoy yo me doy cuenta, amigos, que cada una de las cosas que pasaron, si le doy el sentido correcto a lo que sucedió, fue por algo grande, fue por algo muy trascendental en mi vida. No se quedó así nomás. Al día de hoy, tengo una nueva relación. Nos conocimos algo raro, algo muy extraño, porque lo vimos en un lugar y era conocida de unos amigos míos, que yo también era, pues, obviamente, amigos míos, y platicamos, ¿no? Y pasó bien raro. Muy raro, o sea, ¿cómo? Yo ya no me voy a poner, no, mira, de acuerdo a la constelación de Orión, cuando se alineó con los planos, hombre, ya basta, ya estoy cansado, de decir, sí. Dale, el día de hoy estoy con ella, el día de hoy estoy con Dios, el día de hoy estoy contigo, el día de hoy aprecio mucho tu visita aquí a mi casa, el día de hoy estoy lleno de lo que sea que Dios me quiera mandar, lo que sea, no me importa si es un burrito, si es un cacho de decirlo, no me interesa, yo quiero vivirlo con él, quiero estar con él. Mi entrega a mis hermanos, que trato de ayudarlos en cada momento. Yo, cualquiera lo sabe, o sea, de la gente que nos sigue en la comunidad, la gente que está ahí en la otra comunidad que te digo, yo digo, oye, y ellos lo saben, cuando ocupan los oídos, yo aquí estoy. Yo aquí estoy, porque un abrazo puede salvarte la vida, como una sonrisa ahorita que lo platicábamos.
Sí.
O sea, solamente unas mínimas palabras en el momento correcto y perfecto te brincan a la siguiente parte en donde está ya el todo.
Ah.
El todo. Y si no tienes esa pregunta, pues digo, otro tema más por platicar, me gustaría cerrar con esto siguiente.
Bien.
No se queda de lado nada de lo que está... de lo que está dentro de esto, de este mundo. Me gusta mucho esa frase de Pablo, que no me acuerdo bien cómo es, ¿eh?
Okay.
Nada de lo humano me es ajeno, dice. Nada de lo humano me es ajeno. Otras frasitas. No sé por qué hago el mal que no quiero, ¿cómo decir la frase? Ajá. Y el bien que debo no lo hago.
Ajá.
¿Por qué San Pablo sabía que somos humanos? San Pablo sabe que somos carne. San Pablo sabía todo eso. Yo lo sé también. Oye, no puedo omitir que cuando me dan una muestra de, ah, qué inteligente eres, Fernando. Oye, claro que me siento bien.
Sí.
Obviamente que me siento bien. Pero es muy diferente a sentirme Dios.
Ajá, es correcto.
Es muy diferente brincar hasta la otra parte, donde ya se me sale de las manos. Yo no puedo. Aunque pudiera, aunque tuviera la capacidad de llegar hasta ese nivel de convertirme en un ser divino.
Ajá.
Si la tuviera, no podría controlar. Ahí está la película de Jim Carrey, ¿no? De Todopoderoso. Bueno, o sea, no tengo esa capacidad.
Sí.
Soy humano.
Sí.
Tengo que conocer mis limitantes. Eso los digo desde el fondo de mi corazón y con el conocimiento que traigo en la psicología. No quieran dejar de ser humanos, porque lo que queremos,
sí,
dejar de ser humanos, ¿no? Y disfrutar de todo lo bonito que hay ahorita, de todo lo hermoso que puedes llegar a escuchar. Porque hay una frase que me gusta mucho con respecto a las discusiones. También son de la tierra, también son de este mundo, también son de nosotros. Oye, nos dieron la capacidad del habla. Bendito sea el Padre Dios. Pero pues no siempre es para lo bueno. O sea, lamentablemente hay otro ente que está obrando en todo momento para atorarlo.
Sí, claro.
Y ahí está. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, en las discusiones, dice una frase muy bonita, evitaba la tormenta y se secaba el río. Dice, evitando discusiones, evitas todo lo bonito que puede salir de ello, porque hay una comunicación.
Ajá.
Cosas grandes. Si tú no me llegas a decir a mí, ¿sabes qué? Mira, la manera en que a lo mejor expresaste una majadería o dos o 100, porque se me da andar de voz y con. Oye, ese rollo no va.
Sí.
Ajá. Serenate poquito. Y yo, pues, ¿qué te pasa? Ah, hazla de pedo para que no haya tormenta y de plano te seques. Ajá. Date cuenta de eso. Sí. Date cuenta de que la manzana no fue. Síguete clavando en el rollo de que le entregaste la manzana por codependiente, por jodido en eso, y vas a evitar lo grande que puede lograr la trascendencia. Sí. Pero dale la corriente correcta y te vas a dar cuenta de que fue por una buena obra que tienes tú dentro de ti, como desprenderte. Sí. Es algo hermoso. El día de hoy, Dios, me siento muy agradecido con el jefe, me siento muy agradecido con el mundo, con la gente que conocí, porque si yo no vivo todo eso, yo no podría conocerte a ti. Ni a toda la comunidad de Siloé, que son hermosos todos. O sea, no podría hacerlo. No podría estar aquí sentado. No podría honrar la muerte de mi padre, que es algo de lo más hermoso que la vida me ha dado. Muy grande, muy grande. El día de hoy vivo una relación hermosa con mi mamá. Disfruto mucho con él, la amo a mi jefa, la amo con todo mi ser. Cuando puedo, le entrego todo lo que tengo, porque sé que ahora sé de dónde vengo, ahora sé quién soy y ahora sé a quién debo servir. Eso lo tengo más que claro. Gracias. Y gracias a todos también.
Supongo que está de más, mi Fer, preguntarte qué sería de Fer si no hubiera conocido a Dios.
Voy a hablarte desde una perspectiva así, muy personal.
Ok.
No puede haber sido así. Yo tenía que haberlo conocido. Yo no creo que pudiera haber sido de otra manera. Ok. Y si vamos a poner en un allá muy recóndito universo, allá de quién sabe dónde, ¿no? Como la serie de Marvel.
Ajá.
Pudiera haber sucedido, ya estaría muerto. Fácil y simple. Yo ya no entré.
Sí, con tu vocita, con tu amigo ese que decías que te aconsejaba mal, ¿verdad?
Ajá, con el loco este. No voy a decir nombre porque está feo. Y así lo puse nombre para cuando le gritara, dale, pues, no sé qué, así. Lo trato mal, el vato.
O sea, esa es la parte que dijiste de cómo conociste a Dios desde el principio, que si bien, como platicaste, lo conociste con tu tío, que si bien en su momento se sirvió para enojarte con Dios, cuando falleció tu tío, cuando falleció tu papá, pero tú ya lo habías conocido. Y de esa manera, ¿cómo fue que esa pequeña chispa de que lo conociste te sirvió en tu cama para que te dejara el alcoholismo? Échame la mano, ya no puedo. O sea, la verdad es que estás enojado con él, dijiste, échame la mano, no puedo. ¿Cómo fue que estabas allá en el DF y también pasó con tu pareja y también? Se me hizo así bien bonita la parte que hiciste y me arrodillé. Uh-huh. Y dije, ¿sabes qué? No puedo más. ¿Cómo ese reconocimiento de Dios? ¿Sabes qué? O sea, me creía autosuficiente, que yo todas las podía.
Correcto. Correcto.
¿Y cómo es? ¿Sabes qué? Pues, ¿sabes qué? Me se da cuenta que no soy autosuficiente. Y qué padre esa parte de reconocerlo. Muchas veces no lo reconocemos, ¿sabes? Como antes tú decías, o sea, pensamos que somos suficientes y incluso ya estando en el camino de Dios, a veces nos pasa que ya conocemos a Dios y sentimos bonito, como tú decías, vivir la tierra y sentir bonito, lo sentí pleno. Y a veces nos olvida que Dios siempre tenemos que estar cerca de Dios y no lo vamos a perder. Como ya conocí a Dios y tengo todo un momento de estabilidad, por así decirlo, y ya, ¿no? Y dejar de lado y cómo estar teniendo los problemas. ¿Cómo es el reconocimiento tuyo de es que Dios, pues que no soy nada? Ahorita comienzas. Desde que lo conocí ya me veo la vida diferente. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Esa parte de que estabas en Siloé y que. O sea, estoy aquí, estoy sirviéndole a Dios, pero siento que algo me falta, ¿no? Uh-huh. Como. Es como si quizá para gente fuera, pues ahí le seguiría, ¿no? O sea, siento que algo me falta, pero aquí estoy bien y aquí me quedo, ¿no? Y como que quizá realmente su propósito para alguien más está anclado, pero no lo busca porque está en su zona de confort. Así como que, pues aquí lo estoy sirviendo y a lo mejor son ideas mías que no estoy a gusto, ¿no? Y como tú a la hora dijiste, ¿sabes qué? O sea, lo hace con el padre, lo hace con Luis Carlos. Y que, oye, pues que siento que algo me falta, ¿no? Y que a lo mejor yo estaba en Luis Carlos y dijo, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor tú lo vas a estar
allá. A lo mejor y no me quieren ahí, ya me prometen, o sea, no sé, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos.
No sabemos. Luis Carlos. Sí, aquí no lo vemos, lo entrevistemos.
Se lo entrevistemos.
Pero como esa parte de buscar nuestro propósito en la vida, a veces. A veces somos medio egoístas y no, no buscamos para qué estamos aquí en la vida, ¿no? Como, pues, voy viviendo mi vida, tengo la mejor pareja, tengo trabajo, tengo cosas, pues, vivo bien. Y así vivo, ¿no? Así. Y como en este caso tú, o sea, qué padre que hayas buscado como que buscar mi lugar, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que si... ¿Cómo sabes que no estás en el lugar? ¿Cómo sabes que estás en el lugar correcto si no te mueves del lugar, ¿no? En tu lugar estabas ahí, estabas acá, pero dije, pues, aquí estoy bien, pero pues, no sé tan bien, ¿va? Okay. Tú buscabas tu lugar, que no encajabas. Porque hay mucha gente que está de gusto en su servicio. A lo mejor estás en el ESI y sientes que no estás como que completamente sirviendo al 100. Y, pero buscan ahí como que, ah, pues aquí estoy bien, estoy sirviendo a Dios y se quedan. Y qué padre que tú encontraste como que esa ausencia de que necesito algo más y que te hayan dicho, es que tu lugar está allá con tu otro grupo. Y qué padre que hayas decidido irte para allá, porque pues, a fin de cuentas quizá ya estás aprendiendo más, estás más a gusto de lo que estás acá en Siloé, ¿no?
Me dijo el padre George, probablemente, no lo dijo así, no me acuerdo cómo me lo dijo, tu apostolado está allá. Ajá. Así, simple. Totalmente de acuerdo.
Pues sí. Y ahora sí que venga un padre, pues.
Sí.
Qué padre.
Qué padre. Tengo así medio.
Y finalmente pues, se me hizo muy padre la parte que dijiste ahorita de que pues, entendiste las cosas, que ahora que has estado con Dios, has entendido las cosas más de una manera más correcta. Vaya, no simplemente que pase algo y te enojes con Dios. Vaya, que pase algo que no te guste y que te enojes con Dios. Es como que, ¿por qué pasa esto si yo esto? No sé, como ahorita es con tu padrino, que se servía en la iglesia y se falleció. ¿Por qué si él estaba al servicio de tuyo, te lo llevas? Simplemente, la verdad es que ahora ya entendí que lo que viene de Dios es de Dios y no tengo por qué recriminarle nada. O sea, ¿para qué desgastarnos más lo que no es nuestro? No, nosotros no lo decidimos. Viene algo más arriba que es Dios. Y qué padre que de esa manera tú decides entenderlo y recibirlo como es, a pesar de que no te guste en algunas ocasiones. Es que no me gusta, pero lo entiendo porque quizá algo más allá, como ahorita la pérdida de tus seres queridos, que quizá tiene un porqué que haga que tú estés aquí.
Sí, correcto. Así como lo acabas de expresar.
Muy bien, mi Fer, pues muchas gracias por compartir tu testimonio. Esperemos a la gente que nos esté viendo el video, que les sirva el video, el testimonio de Fernando. Si les sirve el video, compártanlo para que le lleguen a las personas. Si conocen a alguna persona que les pueda servir el video del testimonio de Fernando, se lo compartan para que de esa manera todos salgan adelante de las situaciones difíciles de la vida. Que a fin de cuentas es lo importante de esos videos, dar vida a los testimonios que tenemos en nuestra vida, lo que hemos pasado y cómo hemos salido adelante de la mano de Dios. Y de esa manera todos salir adelante. Igualmente, si quieren contar su testimonio, pásenme un mensajillo para hacerlos parte de este video, de este proyecto. Si tienen algún conocido que digan, ¿sabes qué? Ese tiene un testimonio de un padre, también pásenme su teléfono para marcarle, para hacerlo parte de sus videos, para que, a fin de cuentas, todos compartieron su testimonio, lo que hemos vivido, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y de esa manera todos salir adelante. Nos vemos a la próxima, Dios los siga bendiciendo.
Nos vemos, hasta luego, gracias. Hasta luego.